Bienvenidos, os saluda Nacho Palau, hola a todos, junto a Héctor Gómez.
Hola, ¿qué tal?
Y Guillermo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Los tres estaremos cada semana acompañándoos los martes de 1 a 2 del mediodía en Cine al Atalante, un programa sobre cine que ya lleva un largo recorrido, pero que empieza una nueva etapa aquí en UPV Radio. Y aprovechamos para agradecer la buena acogida que hemos recibido en esta casa y para saludar a Sara Izorio, que estará con nosotros como técnico de sonido, ayudándonos para que todo salga estupendamente y podáis disfrutar del mejor cine con nosotros. Aquí en Cine El Atalante vas a encontrar noticias, críticas de estrenos, entrevistas y retrospectivas de las grandes figuras del cine. Y además hablaremos de películas de culto, clásicos, libros, bandas sonoras y algunos grandes films que pasaron desapercibidos y queremos que descubras. Puedes escucharnos también los martes por la noche de 10 a 11 y, por supuesto, a través del podcast en radio.upv.es, en Radio a la Carta, nos encontrarás fácilmente buscando Cine El Atalante. Tenemos página de Facebook, puedes encontrarnos en facebook.com/CineElAtalante y también en Twitter tecleando @CineElAtalante. Os anunciamos también que cada dos semanas sortearemos dos entradas para que puedas disfrutar en Aragó Cinema del mejor cine en compañía. Es muy fácil, simplemente tienes que darle a me gusta en la página de Facebook, me gusta la publicación y compartir la publicación, y en el caso de Twitter, follow a la cuenta de @CineElAtalante y retweet al tweet. El plazo será hasta el viernes a las 12 del mediodía, como os decíamos, esto vendrá cada dos semanas, siempre os avisaremos, esta semana ya podéis empezar a participar. Y bien, vamos a pasar a hablar de la programación. En el programa de hoy, después de unas breves noticias de actualidad, hablaremos de The Revenant, El Renacido, de Alejandro González Iñárritu, con Leonardo DiCaprio como protagonista, y de Carol, de Todd Haynes, protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara. Y a continuación tendremos como invitada a María Lorenzo, profesora de animación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, para que nos hable de su cortometraje La Noche del Océano, que ha sido candidata al Premio Goya de Animación en la pasada edición, se ha celebrado este fin de semana pasado. Aprovecharemos también para que nos recomiende otros cortometrajes de los que ha podido disfrutar en calidad de jurado en la pasada edición del Festival de Cine de Gijón. Y dicho esto, antes de empezar, os vamos a recordar la programación de cine que ofrece la Universidad Politécnica de Valencia y el Aula de Cinema de la Universidad de Valencia. Empieza Héctor.
Sí, voy a empezar con la programación que podéis encontrar en la Universidad Politécnica de Valencia, en este caso en el campus de Gandía, dentro de este ciclo que se está haciendo de cinema en Valencia. La película que se va a poder ver esta semana, concretamente el próximo jueves, día 11, a las 8 de la tarde, es Mr. Holmes, una película de Bill Condon del año 2015, que se podrá ver, como digo, el jueves 11 a las 8 de la tarde en el Teatro Serrano de Gandía. Y esta es, como digo, dentro de la programación de Cinema en Valencia.
Tenemos también cine en la Universidad de Valencia, dentro de la programación del Aula de Cinema, gestionada por el Cine Fórmula Atalante, o sea, nosotros. Tenemos dos ciclos, uno en el Colegio Mayor Rector Peset y otro en el Palau del Cerveró. El ciclo del Rector Peset es La herencia del teatro en el cine y busca explorar las relaciones entre el teatro y el cine, así como los recursos que la dramaturgia aporta al séptimo arte. Este martes 9 de febrero tenemos a las 6 El Pirata, de Vicente Minelli, una película de año 48. Y en el Palau del Cerveró tenemos el ciclo Identidades dudosas y sospechosas, que divaga sobre los múltiples métodos que permiten despejar dudas y certificar identidades de personas. Tenemos el jueves 11 de febrero a las 6 a pleno sol de René Clement. Y eso es todo.
Así que empieza Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Empezamos con las noticias. Héctor Gómez, adelante.
Con la sintonía de Newsroom, qué bien, qué responsabilidad.
Estupendo.
Pues yo voy a hablaros de la que creo que es la noticia del año, por no decir del siglo, pero antes de empezar con la noticia me gustaría proponeros un jueguecito nostálgico a vosotros y a nuestros oyentes, a ver si sois capaces de acordaros de esta sintonía. Venga, va, valientes.
¿Tú sabías?
A mí me suena de algo de un señor que podía montar una tienda de campaña de IKEA con un sacacorchos. Creo que va por ahí el tema, ¿no?
Y una bomba con un chicle, sí, señor. Patty y Selma estarían orgullosas de ti, porque sí, Nacho es. También lo sabe, tiene cara de saberlo. Bueno, es MacGyver, claro que sí.
MacGyver, por supuesto que sí.
MacGyver, como todos nuestros oyentes de más de 25 años habrán adivinado, habrá gente que diga, pues esta música no me suena de nada. Pues eso es porque no buceas en los canales de la TDT, que es donde realmente está lo bueno, ¿no? Porque esta serie, que en realidad se creó en el año 1985 y que se emitió durante 7 temporadas y durante 139 capítulos hasta el año 92, todavía se emite. Se emitió en su día en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, pero todavía en canales como Nitro y algún canal más. Seguro que algún canal autonómico también se puede encontrar MacGyver, ¿no? Que como decía Guille, pues tenía como principal característica que su protagonista era un personaje, una especie de agente secreto que tenía varias misiones, ¿no? Así un poco infiltrado, en el cual su principal característica era su ingenio, su navaja suiza y su capacidad de, a través de objetos cotidianos, pues crear toda una serie de artilugios que le permitían salir airoso de todas esas situaciones en las que nosotros pues probablemente moriríamos varias veces, pero él era capaz de escapar de la cárcel haciendo una bomba con un chicle o con una rueda de bicicleta, en fin, con cualquier tipo de cosas, ¿no? Y siempre, y una cosa muy importante, sin utilizar armas de fuego, porque él, bueno, tenía un trauma infantil de un amigo que se había muerto por culpa de un disparo, entonces él no utilizaba armas y estaba en contra de la violencia. Entonces todo lo que utilizaba era con mucho para escapar, pero no para hacer daño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la noticia? Pues la noticia es que, oh maravilla, CBS, que es la compañía que tiene los derechos, va a hacer un reboot de esta serie. Sabéis que estamos en la época de los reboots, de los refritos.
Está muy de moda, sí.
Se está proyectando incluso un reboot del Equipo A. Uh-huh. Es decir, todas estas series de los 80 van a volver y van a volver con fuerza, ¿no? Pues en el caso de CBS se está preparando esta reinterpretación de MacGyver, que curiosamente lo que va a hacer es tomar a un MacGyver joven, porque el protagonista del MacGyver original, que es Richard Dean Anderson, yo, si buscáis fotos de él actuales, pues no está un poco para hacer películas ni para hacer de agente secreto. Entonces lo que van a hacer es coger a un MacGyver joven de veintitantos años en el momento en el que se empieza a trabajar para estas organizaciones secretas y hacer sus misiones, ¿no? Es decir, este revival nostálgico de los 80 que va a volver, y va a volver de la mano, ojo, de Bill Winkler, que era el mismo productor ejecutivo que la serie original, pero el nombre que más suena y que es realmente alucinante es el de James Wan, que seguro que lo recordáis como el director de una de las del cine de terror más interesante de los últimos tiempos en Estados Unidos, como por ejemplo la saga Insidious o Expediente Warren. Pues James Wan se va a encargar de producir la serie y además de dirigir el capítulo piloto. Todavía no tenemos nombres de qué actores van a participar, pero desde luego podéis llamarlo nostalgia, podéis llamarlo falta de ideas, pero todas estas series de los 80 van a volver y MacGyver también, así que estamos encantadísimos de que así sea.
Desde luego.
Pasamos a hablar de la segunda noticia. La protagoniza Jonas Cuarón. Quizás sí que os suene este nombre, Héctor, Guillem.
Uh-huh. Bueno, Cuarón, en fin. Sí.
Sí, ¿no? Cuarón.
Porque Jonas no tanto.
Resulta, Jonas Cuarón...
Familia de Alfonso.
Familia de Alfonso Cuarón, exactamente, es su hijo. Recordemos que, bueno, Alfonso Cuarón fue ganador del Oscar a Mejor Director por Gravity hace apenas unos años. Y en este caso, bueno, Jonas Cuarón ha sido elegido para dirigir una versión futurista del Zorro. Zeta será el nombre de esta película y, bueno, viene a ser eso, ¿no? Una actualización apocalíptica del mito del Zorro, el héroe creado en 1919 por Johnson McCallie. Y esta cinta, bueno, pues será producida por Atlantica Media y Sovini Films, y el rodaje empezaría el próximo verano en los estudios de Pinewood, en la República Dominicana. Jonas Cuarón, pues fue co-guionista de Gravity junto a su padre, y bueno, ya estrena en marzo su debut tras las cámaras con el thriller sobre inmigración desierto, protagonizada por Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan y Alondra Hidalgo. Esperemos que, bueno, aún no lo hemos visto debutar realmente, pero bueno, esperemos que sea una buena elección para dirigir esa versión del Zorro. Al fin y al cabo es mexicano, puede que le aporte una versión diferente.
Me gusta que se rode en República Dominicana. yo también rodaría allí.
Parece que todo sale más barato allí, ¿no? Sí. Al final es una cuestión de producción. Y seguimos con una noticia más, Guille.
Pues sí, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a hablar de Casablanca, no porque nos guste Casablanca, que también es una película que, bueno, que todo el mundo conoce, sino debido a uno de los últimos anuncios de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. ¿Por qué? Bueno, la semana pasada todo el mundo sabía que la OMS fue noticia a nivel mundial porque lanzó una alerta del virus del Zika, que se está expandiendo de forma bastante rápida. Pero pasó desapercibida otra cosa que dijeron, y es un estudio que se llama Smoke Free Movies y que fue publicado el lunes pasado. En él, pues la OMS instaba a tomar medidas para contrarrestar la influencia que tienen sobre los jóvenes aquellas películas en las que aparecen fumadores o gente fumando, vamos. Y por eso la música de Casablanca, porque creo que muy poca gente podría imaginarse esa escena tan mítica de Casablanca sin Humphrey Bogart con el cigarro, o imaginaros el póster de Pulp Fiction sin Uma Thurman fumando también. En cualquier caso, bueno, estamos de enhorabuena. La OMS no quiere eliminar los cigarrillos con tecnología de las películas que se han estrenado, pero sí que ha propuesto recomendaciones bastante duras sobre las películas que pueden venir en el futuro. Y por ello recuerda que es que el tabaco mata cada año a 6 millones de personas y que las películas lo transforman al tabaco en un símbolo de estatus a imitar. Y por eso propone las siguientes sugerencias. Primero, que las películas con cigarrillos sean no recomendadas para menores de 18 años. Una cosa un poco ya para empezar fuerte. Después propone que desaparezcan las marcas de tabaco también de las películas. También quiere colocar anuncios anti-humo antes de las proyecciones, un poco para imitar lo que están las cajetillas de tabaco o los anuncios de fumar, mata, pues igual, pero antes, donde ponen los trailers en el cine. Y por último, también quiere que las películas tengan una certificación de que no han sido financiadas por la industria del tabaco. O sea, que nada de pagar dinero para hacer una película en la que el tabaco quede bien. Por si esto fuera poco, la OMS también ha advertido de que se plantea pedir a los largometrajes con presencia masiva de cigarrillos que no reciban subvenciones públicas. Bueno, esto de momento solo es un pensamiento, pero ya han lanzado la idea, así que bueno, ya veremos cómo acaba.
Bueno, código Hays del siglo XXI.
Desde
bienvenidos.
Dejamos
el mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Pasamos a las críticas de esta semana. Vamos a empezar con The Revenant, El Renacido. Es una película estadounidense que se ha estrenado el pasado mes de diciembre de 2015 en Estados Unidos, y aquí nos ha llegado el día 5 de febrero, el viernes pasado. Y bueno, pues es una película que ha sido producida y dirigida por Alejandro González Iñárritu. Hablaremos ahora un poquito de él también. Del guión pues, se ha adaptado de la novela de Michael Pugne. Y se ha encargado el propio González Iñárritu y junto a Mark L. Smith. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, entre otros. Y pues vamos a escuchar un pequeño fragmento del tráiler.
Salida es buscar una nueva ruta por tierra.
¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar? ¡Hablo contigo!
Bien. Lo primero que podemos decir de esta película es que ya ha cosechado éxito en premios. Podríamos decir pues los premios Globos de Oro, que sí que son bastante significativos. Ha conseguido el premio a Mejor Película Drama, a Mejor Director para Alejandro González Iñárritu y Mejor Actor Drama para Leonardo DiCaprio. Está nominado a muchísimos Oscar, entre ellos, bueno, prácticamente los principales, ¿no? Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Actor de Reparto para Tom Hardy, Mejor Edición, Mejores Efectos Visuales, Fotografía, Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido, Edición de Sonido y Vestuario, bueno.
Nada más, de verdad.
Y Mejor Oso también.
Y Mejor Oso, para la Berlinale, ¿no? Sería ya. Nada, estamos ante una de esas películas de las que crean revuelo, ¿no? Ya, y creo que incluso hablaremos de esto, ¿no, Héctor? La figura de González Iñárritu como director, sí, ¿no? Que está llamado a ser siempre nominado por sus películas.
Sí, sí, es una película y un director pues de la categoría que podríamos llamar oscarizables, ¿no? Hay una serie de directores, ¿no? Sobre todo en los últimos años, por ejemplo, David O. Russell o Tom Hooper, por ejemplo, que da la sensación de que cualquier cosa que hagan pues van a acabar nominados, porque en el fondo están haciendo un tipo de cine que es muy del gusto de tanto de la academia como del público. Es un cine que es poco arriesgado en cierta manera, y desde luego que está pensado para la temporada de premios, ¿no? En este caso da la sensación que, bueno, The Revenant parte como favorita para ganar el Oscar, y sobre todo se habla de que por fin este es el año en el que Leonardo DiCaprio se va a llevar la estatuilla después de tantas nominaciones y tantos buenos papeles que nos ha ofrecido, ¿no?
No es la primera vez que se dice de él, es posible que...
Claro, siempre se dice, este año sí, este año sí, luego no. Tiene una competencia dura, sobre todo con Michael Fassbender en el papel de Steve Jobs. Yo tengo la sensación de que este año sí que le toca, ¿no? Tiene todo este marchamo alrededor que todo parece indicar que se lo va a llevar, pero yo tengo la sensación que lo podría haber merecido mucho más en otras ocasiones, sobre todo por El Lobo de Wall Street, y también por qué no se lo llevó en esa magnífica interpretación que hace en Django Desencadenado de Quentin Tarantino de hace 3 años, me parece. Entonces la sensación es que la película está hecha un poco también para que Leonardo DiCaprio se lleve el Oscar, ¿no? Los que habéis visto la película os habréis dado cuenta que, bueno, no sé si conocéis la historia original de Hugh Glass, que es este personaje que a principios del siglo XIX formaba parte de una expedición de estos primeros colonos, ¿no?, del oeste americano, que iban cazando animales para hacerse con sus pieles y venderlas y formar ahí toda una industria incipiente, ¿no?, en aquellos momentos. Y bueno, pues es la historia muy sencilla, ¿no? Hugh Glass es el guía de la expedición porque conoce la zona, conoce a los nativos, el territorio, etcétera. Y en un momento determinado, pues sufre un ataque de un oso y sus compañeros pues le dan por muerto, lo abandonan y pues él intenta volver al fuerte donde están instalados sus compañeros, pues en la historia original simplemente para decirles, oye, estoy vivo, pero en la película se ha añadido modificaciones fundamentales a esta historia, que es el componente de venganza, ¿no? Toda la película pues es una historia casi de rape and revenge, ¿no?, de violación y venganza. Uh-huh. Él, a partir del ataque del oso que se produce pues en la primera media hora de la película, pues está buscando a los compañeros que le han dejado abandonado, sobre todo al personaje de Tom Hardy, que además, y este es el segundo componente fundamental, bueno, no quiero tampoco desvelar demasiado, pero hay Leonardo DiCaprio en esta película tiene un hijo que en la novela original no lo tenía, y este hijo pues es también un poco
el detonante,
exacto, y la causa por la que inicia toda esta serie de venganza, ¿no? Bueno, en el fondo yo creo que la película, siendo una gran película a nivel académico, ¿no?, y a nivel visual y técnico, pues es alucinante, sobre todo ciertas escenas, pero sí que es cierto que da la sensación como que ha estado un poco artificialmente alargada para prolongar ese sufrimiento, esas situaciones extremas en las que vive Leonardo DiCaprio, el personaje de Hugh Glass, un poco para empatizar con el público de una manera tan tan brutal, ¿no?, para que el público sufra en sus carnes la epopeya de este personaje en su búsqueda de venganza. Al final esa empatía inicial pues acaba siendo de tan repetitivas las situaciones y de tan extremas, al final acaba sacándote un poco de la narración, ¿no?, porque parece todo al final demasiado impostado y demasiado buscado para buscar ese clímax final que realmente pues lo estás esperando durante toda la película, ¿no?
Sí, yo sé que estoy de acuerdo en que es una película que con esa premisa que en principio es tan reducida, ¿no?, incluso aunque le hayan añadido esa figura del hijo y otras tantas cosas. Pero es verdad que sí que es una película que exige su tiempo, esa forma de narrar que ha elegido Iñárritu, pero en ocasiones parece que se ha excedido, ¿no? Es decir, si hubieras llegado a cierto punto, hubiera sido más digerible y ese añadido puede que al final sea un poco inconveniente, ¿no? Incluso escenas de acción, como puede ser la pelea contra el oso o una pelea más que suceder más adelante y que no voy a desvelar, pero sí que es verdad que es como que parece que se reincide demasiado en lo mismo y al final esa parte trabajada que no tiene por qué ser exactamente real, ¿no? Es decir, la realidad está ahí fuera y en el cine se puede adornar un poco más, ¿no?, o trabajar un poco más para que sea más agradable para el espectador. Bueno, pues puede que ahí tenga ese fallo. Por otra parte, bueno, sí que es verdad que es una película que necesita su tiempo, su reposo para ciertas escenas. Esas yo creo que son bastante más digeribles. Me hablo de unas escenas un poco más contemplativas, ¿no?, y que meten de lleno al espectador en esos espacios tan grandes y vastos en los que va a transitar DiCaprio. No sabemos muy bien si en qué condiciones. Ahora hablaremos un poco más de este tema, ¿no?, porque ahí vienen muchas interpretaciones para la película. Y bueno, ya avisamos también un poco incluso que quien no quiera... Quien quiera verla sin saber nada, quizá debería dejar de escuchar un poco, ¿no? No para lo que os voy a comentar ahora.
¿Estás recomendando que dejen de escucharnos?
Que dejen de escuchar un poquito. No, seguir escuchándonos. Bueno, pues entonces seguir con nosotros y puede que esto incluso haga que tengáis más ganas de verla, ¿no? Pero lo que venía a decir yo es, retomando un poco esa figura de González Iñárritu como director, que bueno, ya tiene una trayectoria desde el año 2000 bastante consolidada. Antes comentabas que quizás sea un poco... ¿Qué habías dicho?
Oscarizable.
Oscarizable, pero aparte, bueno, y recordemos que ya se llevó el Oscar el año pasado por Birdman.
Claro.
no sé si habías dicho que recurría a un cine un poco más fácil. Yo
si conocéis a la trayectoria de Iñárritu, pues él empieza con estas películas mucho más corales, mucho más sucias, mucho más realistas. Entonces parece que últimamente, sobre todo a partir de Birman, es como que se instala ya de lleno en la industria de Hollywood. Él es mexicano, en el fondo no deja de ser un director asimilado por Hollywood. Pero sí que parece que empieza a jugar ya en esta división en cuanto a presupuesto, en cuanto a actores disponibles, que es una especie de otra liga, ¿no? Es un cine menos arriesgado porque bueno, sí, hay escenas arriesgadas en la película en el sentido técnico, en el sentido visual, pero no deja de ser en el fondo un cine del gusto del gran público, ¿no? Como no lo era, por ejemplo, Amores Perros, o no lo era 21 gramos,
sí, no
lo era Beautiful, por ejemplo.
Esas tres primeras películas, ¿no? que estaban formadas a través de diferentes historias y que había que ir encajando.
Sí,
de todas formas, ya a partir de 21 gramos, el elenco de actores con el que ha podido contar, ya desde Sean Penn, Naomi Watts, Benicio del Toro, después ya Brad Pitt, Cate Blanchett, Bardem en Beautiful, por ejemplo, ¿no? que incluso pues le valió el premio en Cannes a mejor actor. Es decir, al final yo he visto que ha sido un director que se ha metido muy de lleno, ¿no? O sea, ha sido bastante querido y bastante respetado. Los actores han querido trabajar con él. Y bueno, sí, oscarizable al fin y al cabo, porque también juega en esa liga de primer nivel, ¿no?
Sí, y luego la sensación que tengo es que ha basado sus dos últimas películas, tanto Birman como El Renacido, un poco en el alarde técnico. Y a veces me da la sensación como que a veces intenta hacer de esta exhibición técnica una manera de esconder ciertas carencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Birman, pues bueno, recordáis que la película se basaba en un único plano secuencia convenientemente manipulado de 2 horas en las que se desarrollaba toda la película. Y en El Renacido, pues la principal dificultad es que está grabada prácticamente de forma íntegra con luz natural, sin utilizar la típica pantalla verde que se utiliza tanto, ¿no?, para los efectos digitales, ¿no? Él quería un ambiente de rodaje duro, porque además se rodó in situ en los bosques nevados de Canadá y luego de Argentina, porque se les acabó el invierno y tuvieron que irse al hemisferio sur buscando el invierno, porque quería esas condiciones extremas de frío, de lluvia, para darle más realismo a la película, ¿no? Entonces, ese es el gran atractivo del Renacido, ¿no? La fotografía del Chivo, de Manuel Lubezki, que probablemente se lleve el tercer Oscar consecutivo, creo que ya lleva 2 seguidos. Y es precisamente ese punto fuerte, ¿no? Esa fotografía de espacios abiertos. Todo lo contrario que Birman, ¿no? Que se desarrollaba toda la película en interiores, prácticamente aquí es todo lo contrario. Son esas grandes superficies nevadas, esos ríos, esos bosques, esas montañas, que en el fondo configuran ese paisaje en el que se mueve la película y que es otro personaje más de la película, ¿no? Es un personaje importante porque es el que en el fondo determina todas las situaciones que se van produciendo a lo largo del metraje, ¿no? Es decir, que a partir de la técnica, de la exhibición y del alarde técnico, pues es por el que Iñárritu está construyendo la película.
Sí, eso es algo que yo también quería destacar, ¿no? Se ha centrado mucho, bueno, en Birman lo vimos de una forma muy exagerada. En esta película ya no es a lo largo de toda la película, se ha reducido pues a cierto, bueno, el momento de inicio, esa emboscada que hay es te deja perplejo, ¿no? Cómo se puede construir una batalla así con esos medios. Claro, son tiempos en los que ahora se permite, ¿no? Eso es un movimiento perpetuo de escena de acción al inicio que te metes dentro de pues esa tensión, ¿no?, que se vive entre los personajes y que, no obstante, bueno, pues son más suaves que aquellos de esa otra forma de narrar a los que estamos acostumbrados, que cámara al hombro, ¿no?, cuando tiembla en exceso, que puede llegar a marear un poco al espectador, ¿no? Para mí es un exceso de coordinación laborioso que, bueno, pues consigo un plano secuencia y me recuerda un poco a ese trucaje que hacía Hitchcock cuando rodaba La Soga, ¿no? Que como no, las bobinas no le permitían estar esas 2 horas o hora y pico de duración que tenía la película, recurrían a irse a la espalda de algún actor o cualquier cosa para después cambiar la bobina y continuar, ¿no? Y en esta ocasión, pues sí que se ven los momentos. Se ven porque, bueno, te lo puedes intuir, están perfectamente hilados, manipulados digitalmente como para que quede estupendamente bien, ¿no? Pero sí que te das cuenta de que a lo mejor se acerca al mar o a tantos otros sitios y dices, bueno, aquí ha habido un cambio para poder elaborar esa escena poco a poco. En fin, para finalizar, porque ya se nos va el tiempo, bueno, una breve comparativa. Si quieres poder buscar en internet comparativas que se ha hecho con el cine de Tarkovsky en cuanto a ciertas escenas, ¿no? Y esa forma de narrar. También me recuerda un poco al Malick del Nuevo Mundo por esa cámara en mano, que parece que desde entonces Malick siempre ha sido muy cuidadoso con esos ambientes realistas, con esa luz. Pero bueno, yo creo que aquí Iñárritu se ha apropiado, pues con todo el derecho del mundo, de esa forma de narrar, de meterse en los bosques, ¿no? y de hacer que el espectador pueda sentir que transita esos ambientes, ¿no? Yo creo que es una de las grandes aportaciones al cine que estamos teniendo ahora, ¿no? Uh-huh. Es gracias a que pues las técnicas lo permiten.
Y señalar como influencia El último superviviente, el programa de Bear Grylls, en el que
muy bien traído.
Hay una escena en la que además, bueno, es tal cual un capítulo del último superviviente, que es la que además da sentido al título del Renacido, ¿no?
Muy bien, pues dejamos atrás el Renacido y vamos a pasar a hablar de Carol. Guille, todo tuyo.
Carol, una película que también es muy intensa, aunque en otra manera, no tan explícita en las escenas, pero igualmente intensa en el plano personal e interno de los personajes. Yo creo que es muy importante destacar de Carol el contexto histórico, ¿no? Pero antes vamos a escuchar un poco del tráiler.
Dearest, there are no accidents, and everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young, but you will understand this one day.
How many times have you been in love?
You're always the most beautiful woman in the room.
Therese Balavant.
Carol.
Tell me you know what you're doing. I never did.
Bueno, pues ya se deja un poco ver esa intensidad de la que hablábamos.
Parece un anuncio de perfumes, ¿no?
Sí.
Este que sale Kate Blanchett ahí anunciando.
Podría ser perfectamente porque la música acompaña. En cualquier caso, como comentábamos, Carol, una película en la que el contexto es muy importante. Estamos en Nueva York, en los años 50, en una sociedad que ama el machismo, se pone muy de moda, y en la que una mujer de clase alta, llamada Carol, conoce a una dependienta de un centro comercial, que se llama Teresa, cuando se disponía a hacer unas compras navideñas. La relación va a más, ellas descubren que se atraen mutuamente, y bueno, y comienzan una relación que está salpicada por conflictos externos, porque Carol está casada, por ejemplo, también Teresa tiene novio, la sociedad, la visión que tiene sobre estos temas no acompaña en absoluto. Luego también internos, porque sobre todo Teresa, pero también Carol, no saben cómo actuar, están un poco en la encrucijada de lo que es correcto, lo que no, sus sentimientos, ¿no? Y es un contexto que la verdad es que ayuda muchísimo a entender la película.
Sí, yo creo que lo más destacado de Carol es eso que comentas, ¿no? Y lo trae un director como Todd Haynes, que yo creo que es el único director ahora mismo que se atreve, y que además lo hace con gran maestría, uh-huh, a continuar toda esa línea del melodrama clásico de Hollywood, pero el melodrama, no aquel melodrama tan convencional y que recogía todos los tópicos y todos los lugares comunes más rancios de las historias, ¿no? y de los folletines, sino ese melodrama más tirando a finales de los 40, los años 50, representado sobre todo por Douglas Sirk, películas como Escrito en el Viento, como Imitación a la Vida, etc. Y Todd Haynes pues es un poco el continuador de esta línea, ¿no? Si recordáis sus últimas películas, desde Lejos del Cielo, que me parece que es del año 2002, y también esta miniserie que hizo para televisión, Mildred Pierce, que además adaptaba a una película de Michael Curtis, un melodrama de los 40. Y esta Carol, y además sus tres actrices principales, ¿no? La Julianne Moore de Lejos del Cielo, Kate Winslet en Mildred Pierce, y Cate Blanchett ahora, pues son un poco la representación de esa mujer en ese contexto tan concreto que has comentado, que es ese Estados Unidos del boom económico después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y son mujeres de clase alta, acomodada, que en principio, de cara al exterior, pues lo tienen todo. Y bueno, aunque tenerlo todo significa tener un marido rico, que tiene un buen trabajo, y ellas poder dedicarse a la vida contemplativa, ¿no? Tienen sus hijos, tienen su casa, es decir, el sueño americano, ¿no? Y un marido que les quiere, que les cuida, etcétera. Pero detrás de todo eso, pues hay toda una historia de infelicidad, toda una historia de añoranza de cosas que no se tienen, y sobre todo un sentimiento de no encajar en esa sociedad si tienes algo que no encaja en esos cánones, ¿no? Y en el caso de Carol, pues es la toda esa inclinación amorosa y afectiva, incluso también atractiva sexualmente, hacia una persona, hacia otra mujer, ¿no? Que es algo que en aquel contexto pues era considerado pues más que un pecado incluso, ¿no? Prácticamente un delito, por lo menos una cosa que había que erradicar y que había que tratar, ¿no? Pues que de hecho se ve en la película también, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese es ese tema tan interesante, ¿no? Ese contraste entre gente que lo tiene todo aparentemente de cara al exterior, pero que de cara al interior pues tienen todas esas carencias que no saben bien cómo suplir porque se encuentran totalmente condicionadas por el ambiente, ¿no?
Uh-huh. Un contexto que por poner unas referencias también el que explora Mad Men, por ejemplo, la serie es más o menos la misma época y en el que tiene mucho mucho peso la estética de la película. Ya no solo por la pantalla en sí, que parece que le han pasado por un filtro de granulado, se nota el grano, ¿no? Y que también hace que se ambiente la época, sino también por las imágenes, ¿no? Se palpa la melancolía, la tristeza, y colores muy fríos, oscuridad, ¿no? Y eso también hace que el espectador se meta dentro de los personajes, de las protagonistas. Incluso recuerda mucho, Héctor, a Edward Hopper, las pinturas de Hopper.
Sí, es lo primero que se viene a la cabeza cuando uno ve la película, son esos cuadros de Edward Hopper, además que son de la misma época, de esos ambientes fríos, ¿no? Con esos personajes solitarios, distantes, que siempre da la sensación como que hay algo en su interior que les perturba, ¿no? Y en Carol la estética, como comentas, es muy importante, la fotografía. Y también los encuadres, los movimientos de cámara, hay muchos uh-huh. planos de los personajes mirando a través de una ventana que muchas veces está empañada por la lluvia o por el frío y que un poco simboliza pues esa barrera, ¿no? entre el interior y el exterior, ¿no? Que no concuerda lo que sienten en su interior con lo que pueden demostrar de cara al exterior, ¿no? Todo eso a través del movimiento de la cámara, a través de los encuadres. Hay escenas en las que, por ejemplo, cuando Therese está con su novio, está como muy enmarcada dentro de lo que son, yo qué sé, los marcos de las puertas o la propia arquitectura del escenario, que da sensación como de estar encerrada, ¿no? Uh-huh. Como de no poder mostrarse cómo se siente realmente, ¿no? Es decir, que no solo a través del guión, sino también a través del montaje y de los encuadres y de los movimientos de cámara también se refleja toda esta situación que estamos comentando.
Uh-huh. Incluso también desde el punto de vista de los diálogos, el momento en el que están en el cine, creo que es también en El crepúsculo de los dioses, y hay un personaje, un joven, que dice: es la sexta vez que la veo y estoy intentando ver la diferencia entre lo que dicen los personajes y lo que piensan de verdad. También eso se puede explicar muy bien para entender cómo es la película de Carol, ¿no? Entre lo que es la fachada, la superficialidad de la época y lo que realmente siente, la infelicidad que hay por dentro de los personajes. Me ha gustado mucho que dijeras lo del melodrama, porque es una película así, pero sin tópicos. Es una película sencilla, de amor, que no pone la condición tampoco del lesbianismo, a lo mejor, como tema nuclear de la película, sino que se lo trata como muy sencillo, como una historia de amor, y que, por tanto, bueno, es muy sensible, pero a la vez se basa en esa naturalidad para descubrir la crítica. Porque al contarlo todo así como es, bueno, hay varios momentos en los que se ve el rechazo de la sociedad hacia esa homosexualidad, incluso en el mundo jurídico, sin desvelar nada, y un momento en el que incluso es un agravante, es negativo, sí, es que una persona sea homosexual para perder un caso.
Sí, y ya para finalizar, para entender un poco mejor la película, hay que decir que está basada en una novela de Patricia Highsmith, que ella en sí era homosexual también, una novela que escribe en el año 52, la tiene que escribir con seudónimo, y que en el año 90, me parece, la vuelve a reeditar ya con su nombre. Y con el título de Carol, porque el título original había sido El precio de la sal, que es una referencia también bíblica que tiene que ver con el argumento de la película, ¿no? Patricia Highsmith, en este caso, pues sale de estas historias de thriller, ¿no? Que es como más conocida por la saga de Ripley, etcétera, para contar esta historia que está basada en su propia experiencia.
Exactamente.
Ella un poco es Therese, que es esa dependiente que se enamora de una mujer mayor que ella. Y precisamente le da más valor y más credibilidad al guión, ¿no? El saber que está basado en la experiencia de la propia autora, ¿no?
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Continuamos en Cine Atalán para hablar con María Lorenzo, que es profesora de animación en la Facultad de Bellas Artes aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, María.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás? Bien, vamos a hablar de La noche del océano, cortometraje que, bueno, había sido nominado para la última edición de los premios Goya. Uh-huh. Y también aprovecharemos para que, ya que fuiste miembro del jurado en el Festival de Cine de Gijón, nos recomiendes aquellos cortometrajes que has visto de animación y que te hayan gustado.
Muy bien. Pues,
yo quería preguntarte, dime. Perdona, estuviste en la gala de los Goya.
Oye, si llego a saber que ibas a poner El viaje de Chihiro, habría dicho que pusiera En la noche del océano, que es una música preciosa también.
Ya,
¿eh?
Vamos a poner el tráiler y se va a poder escuchar la música. O sea, no te preocupes.
Vale.
Porque...
Música de ambiente para que estemos
porque
aquí.
Porque la vamos a poner. Relajados. Es que uno pensábamos, vamos a hablar de animación, pues ya te viene Ghibli a la cabeza. Claro. Yo quería preguntarte por la gala de los Goya, ¿se hace tan larga como parece?
No, se hace larga.
Es mucho mejor en directo.
Yo creo que en directo es mucho mejor, mucho más espectacular. Además, yo qué sé, tú imagínate que ni comprándote una entrada de teatro de 200 euros tú puedes ver a tanta gente famosa allí dentro. Vamos, eso es imposible. No solamente porque estaban allí este año Julie Binoche y Tim Robbins, que han sido dos de los nominados, sino yo qué sé, es que estaba allí todo el cine español.
Sí, sí.
Y desde luego, a mí me pareció que sí que tenía mucho ritmo. Lo que no sé es cómo se percibe desde casa. Bueno, sí lo sé porque la he visto otros años.
Bueno, esos tambores a la 1 de la mañana sí. Quedaban un poco así raros, pero bueno.
Ah, un espectáculo puro y duro. Sí. A mí me encantó.
Te gustó, ¿no? ¿Y cómo te sentías? ¿Tenías expectativas de ganar o ibas allí un poco a vivir la experiencia?
Yo iba a vivir la experiencia totalmente, porque uno no se puede hacer demasiadas ilusiones de que vaya a ganar un Goya encima la primera vez que te nominen. Eso no tiene por qué pasar. Y en realidad tampoco tiene por qué pasar ni siquiera que te nominen. Yo creo que he tenido mucha suerte de entrar en esa criba. Las nominaciones las votan todos los académicos. Con el premio sucede exactamente lo mismo, también lo votan todos. Y ahí pues depende de las influencias que tú tengas y la capacidad de promoción. Y en ese sentido yo sabía que partíamos con desventaja porque la productora del corto que ha ganado, que desde luego es excelente, eso no lo dudo, ¿eh? Es también una productora muy potente, es la misma Atrapa la Bandera. Uh-huh. También se han llevado el premio a mejor cortometraje de ficción. Uh-huh. Pero bueno, mis mejores felicitaciones para Laic, que además en ella ha participado Abel Tebar, que es un antiguo alumno de la UPV también, y es un corto que merece mucho, mucho la pena ser visto. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlo en Gijón por primera vez. Uh-huh. No es tan abierto por ahí ni nada. Uh-huh. Pero bueno, tiene una factura excelente.
Y además, en cualquier caso...
Sí, sí, bueno. Quería decir, además de los Goya, el corto sí que ha recibido más nominaciones, ha ganado premios, ha estado en Estados Unidos. Me gustaría si nos puedes contar un poco el recorrido que ha tenido.
Pues lo estoy mandando a festivales desde hace un año ahora, más o menos, que se terminó, a principios de 2015. Y de momento, bueno, no he actualizado la lista, pero allá en noviembre tenía 40 selecciones ya. Efectivamente empezó ganando un premio en Estados Unidos en un festival especializado que es el H.P. Lovecraft Film Festival, que tiene dos sedes en Portland y en San Pedro, California. Y nada, allí ganó el premio del jurado, que es el premio principal de ese festival. Y la condición para concursar es que la obra sea adaptación de H.P. Lovecraft o de uno de sus acólitos, o que la temática gira alrededor del mundo lovecraftiano.
Uh-huh. Pues ya que estamos un poco en contexto, estamos hablando de Lovecraft, yo creo que nos puedes contar un poco de qué va ese corto de Noche del Océano.
Pues el corto se basa en un relato de Robert Barlow, que es uno de sus acólitos y que también tuvo revisión del propio Lovecraft, y trata de un pintor que ha terminado un trabajo, está cansado y se ha alquilado una casa junto al mar. Entonces la experiencia junto al mar le pone en contacto con la vida, con el sol, con la regeneración, con la energía, pero al mismo tiempo, cada vez que desaparece el sol, él intuye que algo oscuro está pasando en el océano. El océano es fuente de vida y simultáneamente también esconde muchos peligros. Y finalmente él ve o cree ver un evento sobrenatural, y es lo que termina mostrando la película.
Vamos a escuchar el tráiler y así nos ponemos.
hemos escuchado una mezcla de sonido de ambiente y también de, uh-huh, de música, que es muy importante, ¿no? La ambientación, sobre todo en un cortometraje.
Ambas cosas para, son muy importantes y se las encarga en personas diferentes, sí.
Y además nos contabas que el corto tiene también voz en off, ¿no?
Efectivamente.
Querías también comentar la importancia.
Tiene dos doblajes, uno en castellano y otro... Tiene tres doblajes, en castellano y valenciano, realizados por Hugo Mas. Y la inglesa la ha realizado Russell Di Napoli, que trabaja en la Universidad de Valencia y también creo que está aquí en el aula de teatro en inglés de la UPV. Uh-huh. Y bueno, un trabajo excelente por parte de los dos.
Es decir, estamos hablando como siempre en el cine de un trabajo colectivo. ¿Cuántas personas más o menos han participado? No solo en la locución que nos has comentado, sino también en la propia animación, en el propio diseño de...
No es una película que haya participado mucha gente, sí que para cosas especializadas como esto, por ejemplo, los sonidos ambientes son de Martí Guillem, la música es de mi sobrino mayor, Armando Bernabéu Lorenzo, que ya había colaborado conmigo en otro corto que se llama El gato baila con su sombra. La animación principalmente la realicé yo, aunque tuve ayuda puntual de dos personas, Sergio Pilán y Rafa Andrés, para todo lo que era rotoscopias y luego, pues, lo típico, echar mano de un técnico de sonido para poder hacer la ecualización. Es decir, cosas muy, muy puntuales. Esta película se ha estado realizando durante 2 años aproximadamente yo en casa, animando en ratos libres, de vez en cuando contactando con los colaboradores.
Uh-huh. Yo no sé si la UPV tiene algo especial, algo que encante a los Goya, porque recuerdo que en 2013 ya estuvo nominado Vía Tango, también un corto de animación que se hizo dibujo a dibujo, a mano. No sé si es un estilo particular de la UPV que tiene y que gusta a los Goya o a los festivales internacionales, si tiene ya renombre en la universidad o no.
No creo que tenga que ver con el renombre de la universidad en relación directa con los Goya, entre otras cosas porque tú para poder concursar a los Goya, aparte de la ascendencia de tu trabajo, tú tienes que cumplir unos requisitos. Y el requisito número uno es que lo hayas hecho con una productora que esté registrada en el ICAA. En ese caso, la productora con la que yo he ido ha sido mi marido, que es productor cinematográfico, se dio de alta en el IAE correspondiente y trabajamos de esa manera. En el caso de Adriana también tuvo que recurrir a una productora externa para que fuera esa productora quien le presentaba su trabajo. Sin embargo, sí que es verdad que tenemos formación en la UPV. El caso de Adriana es más UPV todavía porque era su trabajo fin de máster de animación que lo realizó ella sola durante 2 años trabajando como una jabata y bueno, dio lugar a una película con una animación excelente y que tuvo mucho éxito en todos los sitios donde la presentó. Desde luego, nosotros intentamos hacer hincapié en que es una animación que se hace en Bellas Artes, por tanto el lenguaje artístico está muy presente. Yo creo que eso le da una nota de originalidad a lo que se hace.
Te quería preguntar también, María, si Lovecraft es uno de los máximos representantes de la novela de terror del 20, en Historia de D, en la que se encuentran similitudes con el retrato de Dorian Gray, y esto ya es del 19, quería saber si es casualidad o encuentras inspiración a este tipo de relatos.
Bueno, es que de hecho yo leí La noche del océano cuando estaba haciendo Retrato de D, y en ese momento pensé que era como un spin-off que podía partir perfectamente de Retrato de D. También el protagonista es un pintor en búsqueda de algo, una mentalidad un poco perturbada. En este caso, en Retrato de D, él quería pintar el retrato de Drácula, que es esa D misteriosa. Pero siempre la gente lo relaciona más con Dorian Gray, por aquello del retrato, lo que no se puede retratar, el doble, etcétera. Es otro tipo de terror, quizá más tipo Poe, el que tiene Retrato de Ede, y Lovecraft se mete más con lo que no se puede concebir, con lo que no se puede imaginar, con lo que te enloquece.
Y en cuanto a la animación propiamente dicha de La noche del océano, es una animación con un trazo así bastante sencillo, bastante libre. A mí me recuerda un poco los trazos así como en bocetos a lápiz o a acuarela. Uh-huh. ¿Te sientes cómoda haciendo este tipo de animación? Es como más de...
Porque sí, y además la hice muy rápido.
En La flor carnívora, por ejemplo, también era un poco parecido. ¿Te gusta este tipo
de...? Sí, pero La flor carnívora fue algo más hecho por fases. Yo realizaba la dirección, que era uno de cada 4 dibujos, un ayudante intercalaba, y luego yo me hice cargo de pasar a limpio todos los dibujos para que tuviera unidad. Fue un trabajo infame, infame. Entonces, con La noche del océano, además, me permití la licencia de que cada plano podía tener una estética diferente porque la fórmula narrativa era como si fuese el diario en imágenes o el cuaderno de bocetos del pintor que está contando su historia subjetiva. Entonces, pues hay muchas técnicas distintas, hay acuarela, hay pastel, etcétera. Y la forma de hacer la animación fue sin boceto previo, es que directamente era la animación tal como salía de primera mano. Y tampoco le impedí la intercalación a nadie, es decir, todo salía de mi mano, todo tenía unidad desde el primer momento.
Pues si te parece, María, pasamos a comentar los cortos del Festival de Cine de Gijón.
Bueno, los cortos no, porque de los cortos no he tomado nota. Yo dije que iba a hablar de los largos, que es de lo que estuve de jurado. ¿Vale?
De los largos, ningún problema.
Realmente sí que es verdad que delante de cada largometraje se ponía un cortometraje de los de competición internacional. Pero de esos no me acuerdo, lo siento.
No pasa nada. Si
no me llamaron tanto la atención, curiosamente. Hubo alguno que sí, pero ahora mismo no podría acordarme del título.
Pues si quieres empezamos por el ganador, por The Magic Mountain.
Vale, pues The Magic Mountain es una película que en realidad se parece bastante a Retrato de esta, a La noche del océano, en el sentido de que cada escena es diferente. Tiene esta película, es una película de animación documental, está dirigida por Anka Damian, que es conocida por haber realizado otro largometraje anterior que se llama Krulik, Viaje al Más Allá. En ese caso, en la historia de Krulik, ella contaba la historia de un antihéroe, un tipo rumano que era acusado de cometer un robo en Polonia a mano armada y él decía que no lo había hecho. Entonces se puso en huelga de hambre para demostrar su inocencia. Llegó un momento en el que no supo salir de la huelga de hambre y murió, antes de ser juzgado incluso. Y en este caso ella pues se propuso seguir hablando de ese tipo de héroes un poco controvertidos, y para The Magic Mountain eligió la vida de Adam Jacek Winkler, que era un refugiado polaco en París que quería luchar contra el comunismo y se sentía mal por haber huido de su país, de manera que cuando Rusia invade Afganistán decide unirse a los mujahidines, lo deja todo, se une a Masud, que era el líder de los mujahidines, y estuvo perdido por las montañas como 4 años de su vida, y en plan de me he dejado a mi mujer, mi hija en París, estoy aquí haciendo gilipollas con una cabra que nos avisa cuando vienen los rusos. La historia de la cabra en la película es muy, muy buena. Bueno, y la dirección artística de esta película es lo que hace que haya ganado el premio, porque cada escena es diferente, tiene mucho relieve artístico. El director artístico ha sido Theodor Ushev, que es uno de los mejores animadores independientes que hay hoy en día. Es una de las estrellas de la National Film Board de Canadá. Y bueno, se ha hecho en varios estudios, como suele suceder con estas películas europeas, que no tienen un alto presupuesto, que dependen de muchos países, de muchas inversiones pequeñitas, y por tanto se ha dividido también en muchos estudios distintos, lo que ha condicionado que sea visualmente muy heterogénea. Y bueno, la historia es fascinante, fascinante.
Luego otra película que también nos remarcaste que te gustó es The Boy and the Beast, sí, que es una película, una animación algo más ya tradicional, ¿no?
Efectivamente, The Boy and the Beast le concedimos una de las dos menciones especiales. Está dirigida por Mamoru Hosoda, que todos lo conocen más por La chica que saltaba a través del tiempo, que es la película que realizó con Madhouse, luego también Summer Wars. Esta The Boy and the Beast se parece bastante a Summer Wars en el sentido de un chico que penetra en una dimensión diferente, donde hay como lucha de monstruos y él se empieza a entrenar para ser uno de ellos porque está huyendo de su vida normal y corriente, en la cual pues se acaba de morir su madre, tiene que elegir qué hacer, es demasiado pequeño y huye. Es como una huida de su vida y finalmente él crece en ese mundo y todo. Es muy, muy interesante, con mucho ritmo. Mamoru Hosoda rechazó dirigir El castillo ambulante, que la estamos escuchando ahora mismo.
Sí.
Él podría haber sido la gran esperanza de Estudio Ghibli, pero se perdió porque no quería plegarse a las exigencias del estudio. Y bueno, pues está haciendo su propia carrera. Y esta película de Boy and the Beast, afortunadamente, yo creo que la veremos en las carteleras
sí,
en este país.
Se va a estrenar en cines, correcto.
Y tenemos dos películas más para acabar. Tenemos Adama y Psiconautas.
Sí, sí. Con Adama voy a ser breve. Lamentablemente no se va a estrenar aquí en España, pero es una película muy, muy interesante. A mí me llamó la atención que de 10 películas que tenía el Animafix en competición, 3 eran de tema bélico. Ya he hablado de una, de The Magic Mountain. La segunda es Adama. La tercera era una que se llamaba Cucaracha en francés. Estaba bien la historia, pero la animación no tanto. Bueno, Adama es una película singular estéticamente, en primer lugar, porque está realizada en 3D, pero tú estás viendo y estás creyendo todo el rato que es una animación stop motion. Es muy particular. Tiene los personajes, son subsaharianos, y bueno, esto está ambientado hacia 1914, esta gente está en una cultura totalmente tribal, y de repente al hermano del protagonista, que es Adama, el hermano mayor, le untan con dinero para que sea un gran guerrero en otra tribu. Pero ese ser un gran guerrero en otra tribu significa que los franceses, que están en plena guerra mundial, iban al norte de África a coger chicos jóvenes de raza negra y los ponían en primera línea de fuego en Verdún, y por supuesto murieron como cucarachas los pobres, o se quedaron ciegos del gas mostaza, etcétera. Entonces la película lo que cuenta es la lucha de este chico Adama, que va detrás de su hermano para recuperarlo. Tiene unos momentos de poesía que te quedas totalmente suspendido en el aire, y bueno, yo espero que finalmente se pueda distribuir de alguna forma, pero no está anunciado su estreno para 2016 en este país para nada. Nos llamaba mucho la atención cuando la estábamos viendo, eso nos ponía muy locos, que los personajes tenían como una textura de modelado que se movía. Decías, pero coño, si es 3D, ¿esto cómo lo han hecho? Y entonces le preguntamos al director cómo era, y ellos habían hecho el modelado digital a partir de un modelado a mano de un muñeco de plastilina, más o menos, y lo escaneaban varias veces cambiándole un poco la textura cada vez, de manera que eso lo pudieron implementar en el render. A mí me pareció una película muy bonita. El tema es muy duro, pero la película se deja ver maravillosamente. A mí me gustó mucho y esta fue la segunda mención del festival.
¿Y Psiconautas, que es la película española?
Pues Psiconautas era una de las dos, bueno, era la única película española realmente. También estaba la de Extraordinary Tales de Raúl García, que todavía no se ha estrenado en este país y es ya de 2013. Él es español, pero la realizó con su productora que está en Los Ángeles y todavía está encontrando la manera de distribuir aquí en España. Psiconautas yo pienso que sí que la veremos. De hecho, se estrenó aquí en San Sebastián. Gijón es de estos festivales que no exige que el largometraje que presenta sea estreno absoluto, porque es que lo presentan muy a final de año. Entonces también privarse de pelis que han sido buenas, que las han puesto en otros festivales, Sitges, etcétera, que tienen la fecha muy cerca, no lo hacen y permiten que se haya puesto por lo menos en un festival para que pueda concurrir a concurso. Bueno, Psiconautas tiene una especie de tráiler previo, que es el corto Beer Boy de Alberto Vázquez, que ganó el Goya cuando se presentó, no sé si en 2012 o 2013, creo recordar, y está dirigido pues eso, por Alberto Vázquez, el autor del cómic Psiconautas, y por Pedro Rivero, que es más conocido también por haber dirigido la primera película de largometraje en Flash de España, que se llama La crisis carnívora. Y bueno, también como director de animación hay que destacar a una persona que se llama Chris Zembe, que es el director de un cortometraje que se llama Viaje a pies, que ha sido junto con Cepo de César Díaz Meléndez, el cortometraje español con más selecciones y más premios en eventos internacionales de todo el mundo. Y extrañamente, pues no pasó a las nominaciones de los Goya, por eso decía hace un rato que todo esto es suerte, o sea, no se sabe a qué se deben muchas cosas.
En cualquier caso, María, pues para acabar queremos felicitarte por el reconocimiento que está teniendo.
Muchísimas gracias.
Porque bueno, creo que eso es lo importante. Quiero que nos digas dónde puede verlo la gente, ¿no? Porque
pues mira,
esta semana hay
esta
evento,
misma
¿no?
semana sí. Hay evento. Lo que pasa es que no me imagino que será a las 8 de la tarde en el Ubis Café este jueves, ¿vale? Uh-huh. Jueves 11 a las 8 de la tarde, si no me equivoco, en el Ubis Café será uno de los pases de estos ciclos que hace la Filmoteca, que se llama Kurz a la Ciudad, porque La Noche del Océano está en el programa Kurz de 2015. Y ya pues son ellos los que se encargan de la distribución hasta que termine esta edición sobre mayo o junio.
¿Y se va a proyectar el corto o va a haber también un coloquio?
Sí, claro, yo tengo que ir. Yo tengo que ir y nada, ya me preguntarán cosas, me imagino.
Muy estupendo. Bien. Pues como sé, María, que vas a volver en futuros programas a colaborar con nosotros,
claro que sí.
Te digo un hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Eres nuestra madrina de esta nueva etapa de Cine en Atalante, que lo sepas.
Sí, sí.
Muchas gracias.
También lo fue de la primera. Así que bueno, nos despedimos ya de todos nuestros oyentes. Os recordamos que bueno, el martes que viene estaremos aquí con todos vosotros para traeros muchísimo cine.
Y que tenemos en marcha un concurso. Atentos a las redes sociales.
Se pone ya en marcha esta misma semana. ¿Eh? Estad atentos, escuchad otra
al
vez
Facebook
el programa.
Y al Twitter.
Al principio os contábamos todo. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Adiós.